Saludos, queridos Carmario. Buena tarde a todos.
Buena tarde. Bueno, y siempre me da mucho gusto platicar y saludo a don Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Don Ciro, muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh?
Al contrario, el agradecido soy yo. Buenos días.
Oiga, bueno, pues son muchas preguntas, pero cuénteme, ¿cómo se siente después de haber hecho una labor que merece el reconocimiento y el respeto del electorado, de la ciudadanía, a unos días de pues cumplir con su periodo, dejar esta responsabilidad enorme, pero en condiciones que quizá hace, que son 9 años, ¿no? 9 años cuando ingresó al INE, pues nadie pensaba que iba a estar sucediendo pues tanta, o íbamos a estar viviendo tanta controversia y tantas opiniones encontradas sobre lo que sigue en lo que supuestamente pues ha sido uno de los mejores árbitros electorales con reconocimiento también a nivel mundial y que está a punto de transformarse o desplomarse, no sé ni qué término utilizar. Adelante, don Ciro.
Pues sí, fíjense que el próximo lunes, el 3 de abril, concluimos un periodo de 9 años los consejeros que fuimos designados por ese periodo cuando nació el INE en 2014. Se trató de una reforma electoral muy ambiciosa que hizo que esta institución se hiciera cargo de la instalación de las casillas también en las elecciones locales, no nada más cada 3 años, que fiscalizara los recursos de partidos y candidatos a nivel estatal, que empezara a emitir la credencial para votar también en el extranjero, y hay más de 1,300,000 compatriotas con su INE que viven fuera del país. En fin, eran grandes retos, todos los retos, las tareas que se le pusieron al INE fueron cumplidas. En esta materia, lo que dice la Constitución se hace, no es que sea un contenido programático, a ver si un día tenemos elecciones libres y limpias. No, esas las tenemos una y otra vez. Nos ha tocado organizar 331 procesos electorales distintos, tanto los federales como los locales, extraordinarios, revocación de mandato, elección del constituyente en la Ciudad de México, y pues el INE es la institución civil pública más apreciada por la ciudadanía. Desde ese punto de vista, pues nos vamos satisfechos de tener un árbitro electoral que hace su trabajo, que las elecciones sirven para lo que están, que es para que la gente elija en secreto, en libertad y en paz a sus representantes y gobernantes. Eso ocurre una y otra vez, pero al mismo tiempo, como usted decía, nos vamos en un momento de fuertes ataques desde el poder, desde el gobierno al Instituto Nacional Electoral. Creo que en los últimos años hemos vivido el peor oleaje autoritario del último medio siglo. Se ataca a la prensa libre, se ataca a las feministas, se ataca al Poder Judicial, se ataca a los órganos autónomos, se ataca a los movimientos medioambientalistas, se ataca a todo aquel que no obedece los dictados del poderoso. Y el INE decidió ser una autoridad autónoma, independiente del gobierno, no una oficina al servicio del mandatario, y eso ha generado ataques, incluso personales, pero también ha dado lugar a esta reforma electoral conocida como Plan B, que pues destruye las capacidades del INE para organizar elecciones auténticas. Venturosamente, y nos vamos pues muy satisfechos por ello, en México existen instituciones que están cumpliendo con su papel, que acotan los intentos autoritarios, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apenas el pasado viernes emitió una suspensión respecto a todo el Plan B por la controversia que presentó el INE. Eso quiere decir que hoy el Plan B está en coma, que no anda, no camina, no opera. Habrá que esperar lo que diga en el fondo la Suprema Corte, pero es muy buena noticia que ya se haya parado pues todo lo que se tenía que hacer, acatando, aunque no estuviéramos de acuerdo, nosotros siempre cumplimos con la ley, acatando esa disposición que nos llevaba a hacer una reestructura, a despedir a más del 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, la gente que con toda honestidad y profesionalismo viene organizando las elecciones, pues digamos que esta estrategia de destrucción, esta estrategia autoritaria de desmembramiento del árbitro profesional integral en el que confía la ciudadanía, ha sido frenado en buena hora, y eso pues nos da ánimos y nos demuestra que las movilizaciones ciudadanas tuvieron el efecto que buscaban, y pues vamos en un escenario complicado, pero donde también estas nubes autoritarias se están yendo.
En Soriana, limón con semilla.
Arroba Mario Beteta.
Bueno, regreso a platicar con el señor consejero del Instituto Nacional Electoral, don Ciro Murayama, quien está a unos días de terminar su gestión como tal. Don Ciro, muchas gracias. Le ofrezco una disculpa porque, pues, a veces la guillotina nos atropella. Pero, a ver, le quiero hacer una pregunta que sonaría muy lógica y simplona. ¿Por qué enoja tanto al gobierno federal y a Morena el que el ministro Lainez haya concedido la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Plan B, mientras la Corte da su fallo definitivo? ¿Cuál sería, bueno, el fondo, si lo pudiese resumir en 3-4? Digo, hemos leído mucho, hemos escuchado mucho, en el fondo pues sabemos por dónde va, pero usted, que está dentro de la jugada, como dicen, si nos pudiera explicar con peras y manzanas, con un lenguaje muy sencillo, quizá muy directo, ¿qué es lo que más les enoja? 2, 3, 4 puntos, don Ciro Murayama.
Mire, este Plan B, lo que se proponía era desmantelar la estructura del INE en los 300 distritos electorales donde trabajan lo que se llaman las juntas ejecutivas distritales, integradas por 5 funcionarios que llegaron a su cargo por concursos públicos, son preparados, formados permanentemente y evaluados año con año. También el Plan B disminuía, hacía muy débil a la Secretaría Ejecutiva y desaparecía a la Junta Ejecutiva, es decir, toda la estructura, desde la Ciudad de México hasta los distritos, profesional, preparada, capacitada, independiente que tiene el INE, se veía lastimada. Ahora, con la decisión del ministro, toda esa estructura sigue en pie, y me temo que el coraje, el enojo que suscitó en el gobierno es porque no pudieron destruir una institución como se ha destruido el Seguro Popular, muchas otras. Se ha capturado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aquí no pudo ese viento autoritario arrasar con esta institución, lo cual es una muy buena noticia para la ciudadanía, porque los módulos del INE van a seguir operando fuera de oficinas de gobierno. Esa era otra pretensión, que ahora, imagínese, ahí donde entregamos nuestras datos, donde se obtienen nuestros biométricos, como es la foto, las huellas dactilares, pues que estuvieran en manos de gobiernos o en oficinas donde accedieran los presidentes municipales, los funcionarios afiliados al gobierno a nuestros datos, pues eso ya no va a pasar. Entonces, pues me parece que se trata de un freno, de una defensa muy contundente de la Corte de los derechos de la ciudadanía, porque eso es lo que dice la sentencia del ministro. El Plan B ponía en riesgo derechos fundamentales, derechos político-electorales de la gente y también sus datos personales. Entonces, para evitar un daño mayor a los derechos de la ciudadanía es que se emitió esta suspensión, y bueno, pues eso ha generado mucho encono, pero pues es una atribución de la Corte, y me parece que ya lo hemos visto en las últimas semanas, como el simple hecho de tener una presidencia de la Corte no alineada con el presidente ha dado lugar a ataques muy peligrosos para la vida del país, desde la presidencia misma a la ministra de la Corte, incluso en actos del presidente, quemando su figura, la de la ministra. Es decir, hay un viento autoritario, hay un descontrol en el gobierno, incluso de su lenguaje, de su corrección, del trato decente que merecen las demás personas. Y pues no me sorprende, lamentablemente, la reacción ahora hacia el freno del plan B. Pero pues es importante que la prudencia, la serenidad y la razón quepan en otras instancias del Estado mexicano para no contagiarse de este discurso de encono, de odio, de ataque. Y el INE es lo que ha querido hacer, mantener su independencia, su autonomía. Desde el INE no se ofende al presidente, simplemente se interponen los recursos jurídicos que la Constitución nos da para defender nuestras atribuciones y los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Creo que el Poder Judicial está actuando con independencia, que es lo que le ordena hacer la Constitución. Y pues tenemos una ciudadanía muy activa, lo hemos visto en las movilizaciones del 13 de noviembre, del 26 de febrero. Y mientras tengamos ciudadanía preocupada por su democracia, autoridades electorales autónomas, Poder Judicial independiente, prensa libre y crítica, el ecosistema democrático va a seguir vivo.
Sí. Oiga, don Ciro, pero a ver, le pregunto quizá lo mismo, pero un poquito diferente. A ver, este cambio, esta transformación o desmantelamiento, yo no sé qué sea, usted lo conoce mejor, en lo administrativo, en lo operativo, en lo económico y laboral, de el Instituto Nacional Electoral, ¿qué tiene como objetivo? Usted me ha dicho, queremos evitar tal, 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 pero en el fondo, ¿qué busca el gobierno federal? ¿Qué busca Morena con esta transformación, con este cambio, con este desmantelamiento? Si pudiera resumir en pocas palabras y como un objetivo principal, ¿qué sería?
Mire, yo creo que la consecuencia, no sé qué los mueve, pero déjeme decirle, y no voy a hacer, digamos, a tratar de meterme en su razonamiento, pero permítame explicarle las consecuencias que eso tendría. Si se desaparece la estructura profesional del INE, que es la que coordina el trabajo, los módulos de atención ciudadana, donde el diario se recibe a 120,000 personas y se entregan 60,000 credenciales para votar con fotografía infalsificables. Si esa estructura, que es la que actualiza la cartografía electoral todos los días para saber dónde vive la gente y dónde hay que instalar las casillas, si se despide a la gente que sabe hacer los recorridos para distribuir en todo el territorio nacional la paquetería, para capacitar a nuestros vecinos para que cada que haya elecciones cerca de nuestra casa haya una casilla instalada por ciudadanos y no por funcionarios de gobierno afines a un partido. Es decir, todas las claves de unas elecciones limpias dependen en una estructura que sepa hacer su trabajo, que sea profesional, que no trabaje para el gobierno en turno. Y esa estructura existe, eso es lo que se quiere dinamitar, y eso pone en riesgo las elecciones libres y auténticas. Y si me apura un poco, incluso podríamos estar en riesgo de que se instalen las casillas. Si nosotros como INE podemos entrar a lugares donde ninguna otra instancia del Estado mexicano entra, si incluso ahí donde hay mucha inseguridad y presencia de la criminalidad no dejamos de instalar casillas, es porque nuestra estructura permanente conoce palmo a palmo el territorio, sabe cómo trabajar incluso en condiciones adversas. Si esa gente que sabe hacer su trabajo la despides y ya no queda quien sabe hacer las cosas, pues es como despedir a los médicos y pretender que pues va a mejorar la salud de la población. No, en el INE somos conscientes de que esta operación ponía en riesgo, así lo digo, la celebración de elecciones auténticas.
Don Ciro Murayama, bueno, Martín, tenemos tres minutitos. Yo me gustaría quitarle otros poquitos su tiempo. Son muchas preguntas y opiniones del auditorio, y gracias por recibir la llamada. A ver, si esta controversia constitucional no se resuelve por la Corte hasta después del 2024. No sé si esto se puede o no, pero la pregunta es esta: si no se resuelve hasta después del 2024 o si se declara inconstitucional la mayor parte del Plan B antes de la elección presidencial del 2024, o sea, si todo se queda igual, pues, ¿qué tanto margen de acción tendría el gobierno federal a través de sus nuevos consejeros y consejeras para manipular, alterar, cambiar o influir en los procesos o el proceso electoral o en sus resultados? Yo creo que eso es gran parte de la pregunta que todos nos hacemos como ciudadanos. Si llega el INE intacto como está la presidencial, pero hay nuevos consejeros, consejeras que ya vimos que la mayoría son afines a Morena, 4T, etcétera, etcétera, ¿qué tanto margen de acción tienen para influir en este sentido?
Afortunadamente los consejeros electorales
sí
no pueden influir en ningún resultado electoral. Nuestro okay sistema permite que los votos se cuenten con toda pulcritud en las casillas. Ahí todos los partidos se van con su copia del acta. Esa acta, la misma noche de la elección, se publica a través del PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, por Internet, y nadie puede alterar lo que pasa en la casilla. Y en la casilla, ¿quién cuenta los votos? Hoy, nuestros vecinos, ciudadanos sorteados, independientes, que además son vigilados por todos los partidos políticos. Así que no hay manera de que se haga alguna alteración de la voluntad popular en las casillas. Mientras la estructura profesional del INE siga en pie, el resultado se va a respetar.
Entonces, no hay,
es tan importante.
No hay tanto riesgo. Vamos a suponer que los cuatro nuevos consejeros y consejeras sean 100% afines a la 4T. Don Ciro, por favor, deme otros tres minutos y le quito poquitito de su tiempo después de una pausa. Deme tres minutos porque viene la guillotina. Estoy con el consejero Ciro Muyarayama.